Contigo.
El régimen cubano suspende hasta nuevo aviso el juicio contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Aces cumplió 7 meses en prisión bajo pésimas condiciones.
La Asociación Pro Libertad de Prensa informa que las agresiones contra los periodistas en Cuba se duplicaron en febrero.
El precandidato Joe Biden ganó las elecciones en los estados Michigan, Idaho, Missouri y Mississippi.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia la situación de esos derechos en Venezuela.
Vladimir Putin busca modificar la Carta Magna para gobernar hasta 2030.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, en esta emisión de hoy miércoles 11 de marzo. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Tribunal Municipal de 10 de octubre suspendió el juicio programado para este miércoles contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informó el Movimiento San Isidro, cuya vocera Iris Ruiz dijo a Radio Televisión Martí que lo que buscan las autoridades es ganar tiempo en el proceso contra el artista.
El Movimiento San Isidro había convocado a la presencia de todo quien quisiera ver el juicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ellos suspender, debilitan a las personas, las dispersan, o sea, buscan hacer lo mismo, la misma estrategia que con las continuas detenciones a Luis Manuel. Que lo meten en la cárcel, que lo sacan a los 3 días. Además, pensamos también que buscan tiempo, porque como una de las exigencias que nosotros estamos haciendo y uno de los objetivos de esta y la convocatoria hacia la audiencia, hacia el juicio, es que ellos deben hacer una audiencia pública, transparente, que vea todo el proceso y que esté, de verdad, sea justo el proceso o esté bien llevado. Si van a estar presenciados por muchas personas, por la prensa, por la presencia de la prensa, ellos tienen que montarse bien el show y necesitan tiempo para eso.
El Movimiento San Isidro indicó también que la fecha del nuevo juicio no ha sido fijada.
Y bajo pésimas condiciones, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces cumple hoy miércoles 7 meses de prisión en el combinado sur de Guantánamo. Tomás Cardoso conversó con su hijo y preparó este informe.
Este miércoles se cumplen los primeros 7 meses de la injusta condena que cumple el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces en la prisión provincial de Guantánamo, donde las condiciones que enfrentan los reos no cumplen los mínimos estándares requeridos para el tratamiento de prisioneros. La comida que se le ofrece a los reclusos es escasa y hasta con gusanos, y a pesar de las quejas que se le hicieron al capitán Ufraine Freinier, jefe de la prisión, nada ha cambiado, dijo a Radio Martí su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida echas a perder, la cantidad que te dan es un poquitico, y lo que te dan es el polvo de arroz. La comida que se le lleva es una semana más o menos lo que dura, porque primero que no te dejan entrar todo lo que tú quieras, y segundo, es una sola visita al mes. Muchos de los presos se roban la comida entre ellos. La necesidad y el trabajo que se está pasando adentro es terrible.
No hay medicamentos dentro del penal, y en el caso de Quiñones, que padece de psoriasis, enfermedad de la piel, solamente cuando recibe la visita de su esposa los puede obtener, comenta Roberto José.
Los medicamentos de la psoriasis que se la ha entrado a mi padre, gracias ha sido a la colaboración de muchas personas y gracias a mi mamá, que se lo ha podido entrar y con tremendo problema, que enseguida se lo revisan, tiene que reenvasarlo a otro envase que no sea el original en que viene, para ellos todo es un problema.
Se suma además el exceso de presos en las diferentes compañías, lo que provoca una situación tensa, agrega su hijo.
La higiene es pésima, y tienen un hueco básicamente donde hacen sus necesidades.
Y sobre la posibilidad de una licencia extrapenal al cumplir 3/4 partes de la condena, como expresa la ley, su familia no tiene esperanza alguna porque esas mismas autoridades han violado todo este injusto proceso contra Roberto, dice Quiñones Castro.
El el hecho de que mi papá esté preso es porque ellos han hecho con la ley lo que le ha dado la gana.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el 7 de agosto de 2019 y entró a prisión el 11 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tomás Cardoso con detalles de lo que está pasando en prisión, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Precisamente las agresiones contra la prensa independiente en el mes de febrero duplicaron a las del mes anterior, según indica el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, que tiene su sede en La Habana. José Antonio Fornaris, director de la organización.
Los hechos más notables, pues, digamos que el de la directora de Panorama Pinareño, que invadieron su casa y que se llevaron todos los equipos de trabajo, es una de las formas que utiliza el régimen para tratar de neutralizar. Por otra parte, estuvo el arresto a Boris González Arenas, que violaron el domicilio para arrestarlo, lo arrestaron con violencia. También tenemos los casos de Julio Aliaga Pesán, sobre todo hay un mensaje contra la familia, porque le dijeron, entre otras cosas, que todavía no hemos tocado la puerta del preuniversitario donde estudia su hijo. Y el otro, bueno, de Joel Suárez, que también le hablaron de que su trabajo podía perjudicar a su familia. En los últimos tiempos están utilizando ese tipo de represión, de amenaza contra la familia. Por otra parte, Ricardo Fernández Izaguirre lo arrestan cuando yo trataba de viajar a Santiago de Cuba. Parece que el arresto, según él mismo plantea, estaba relacionado con lo que había ocurrido recientemente en Santiago de Cuba, los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos por el caso de la violación a la niña de 8 años. Y Lien Estrada, otra periodista, que bueno, no la dejaron salir hacia el exterior. Estaba el caso de Camila Costa, que también la botaron de la casa que estaba rentada después de 2 años, producto de la incidencia de la seguridad del Estado contra la dueña de la casa. Lo demás han sido, bueno, interrogatorio.
Mientras tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, constató en su cuenta de Twitter que la psicóloga Kirenia Yalit, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue impedida de acudir a un evento sobre raza y género el pasado lunes.
Tekach se pregunta por qué una ciudadana cubana está sometida a semejante violación si no está bajo proceso legal. Kirenia Yalit fue retenida y multada por violar un dispositivo de seguridad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, otras noticias. La Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado 113.851 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 4.274 se han contabilizado en las últimas 24 horas, prácticamente todos fuera de China. China está reportando que ha disminuido el número de contagiados. Aquí en Estados Unidos pasan de 1.000. Y precisamente el presidente Trump ha propuesto al Congreso medidas de alivio económico debido a esta situación. Tenemos detalles desde Washington con Bricio Segovia.
Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, los mercados abrieron este martes al alza. El motivo, estas palabras de Donald Trump.
Discutiremos un posible alivio fiscal en las nóminas. Un alivio sustancial, un alivio muy sustancial. Es una cifra grande.
El presidente se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover medidas extraordinarias, además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada. Trump también instó a que los legisladores aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas, que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. El mandatario y el vicepresidente también se reunieron con los proveedores de seguros médicos.
Todas las compañías aseguradoras presentes hoy o antes acordaron eliminar las tarifas por los análisis de coronavirus y ampliar la cobertura para el tratamiento del coronavirus en todos sus planes.
La sanidad en Estados Unidos conlleva un alto coste y la gran cuestión que queda sin resolver por la administración es la de las personas que presentan síntomas de COVID-19 y no tienen seguro médico. Según el último censo, más de 27 millones carecen de cobertura sanitaria en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el precandidato demócrata y ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se anotó importantes victorias en las elecciones primarias del martes, ganando los estados de Michigan, Idaho, Missouri y Mississippi.
Los resultados para los estados de Washington y Dakota del Norte todavía no se han tabulado.
Las victorias obtenidas por Biden ayer lo consolidan como el favorito para conseguir la nominación demócrata en la convención del partido que tendrá lugar en el verano en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin.
Los resultados del martes ponen mucha presión sobre el senador Bernie Sanders, de tendencia socialdemócrata, para que se retire de la contienda, según dicen diversos medios de prensa.
Sanders llevaba la delantera durante un tiempo, pero el ascenso de Biden tras las primarias de Carolina del Sur ha sido constante.
El martes de la semana que viene tendrán lugar las elecciones primarias en los estados de la Florida, Ohio y Pensilvania.
Y la actualización del informe presentado por la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra, generó reacciones de organizaciones no gubernamentales y la burla del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, valoró como un necesario paso más la actualización del informe de Michelle Bachelet presentado este martes en Ginebra, que denunció agresiones contra políticos y periodistas.
Sabemos que esto no es un órgano punitivo como tal, que no va a haber una sanción, pero los informes tanto de la alta comisionada como de la misión internacional podrán ser utilizados en un futuro para llevar a la justicia internacional a los responsables.
Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, se burló del informe que acusó al régimen de Maduro de violar de forma sistemática los derechos humanos en Venezuela.
Preocupado por Venezuela, en verdad. No tienen autoridad moral, hermanos y hermanas. No tienen autoridad moral para opinar sobre los asuntos internos de Venezuela.
Ante los ojos del mundo, este mismo día, el régimen de Maduro violó de nuevo los derechos humanos de los opositores al reprimir su protesta en Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En efecto, la burla de Maduro fue doble porque la policía reprimió a los que participaron en esta manifestación de la oposición allí en Caracas, encabezada por Juan Guaidó. Entre tanto, en Rusia, el presidente Vladimir Putin busca modificar la Carta Magna, así como lo oyen, para perpetuarse en el poder por lo menos hasta el año 2030. Franz Press amplía.
Los diputados rusos en la Cámara Baja adoptaron el martes en segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el mandatario. La votación arrojó 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra. Con esta estrategia, Putin pretende modificar la Carta Magna rusa, que lo limita a dos mandatos presidenciales, y mantiene la vista en las elecciones de 2024.
En principio, esta opción sería posible, pero bajo una condición. Si la Corte Constitucional de la Federación Rusa da una conclusión oficial como una enmienda que no contradiga los principios y declaraciones de las principales leyes de la Constitución.
Si la Corte Constitucional da luz verde a Putin, podrá mantener el poder por dos mandatos más hasta 2036. Una tercera y última lectura está prevista el miércoles y el texto sería enviado para su aprobación en la Cámara Alta y finalmente sometido a la votación popular el próximo 22 de abril. Putin, que lleva 20 años en el poder, está en contra de las elecciones legislativas anticipadas, como muchos diputados proponen ante la profunda reforma constitucional que busca el mandatario. Entre las enmiendas se dota la Constitución de la mención la fe en Dios de los rusos, que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. El Parlamento podrá elegir al primer ministro, aunque el presidente se guarde el derecho de destituirlo, así como a los ministros, y podrá vetar una ley aprobada por dos terceras partes de los diputados o nombrar jueces. Los dirigentes políticos a nivel federal o jueces no podrán tener una nacionalidad extranjera o permiso de residencia en otro país. También ha incluido en la Constitución un salario mínimo y jubilaciones revaluadas según la inflación, según analistas con la intención de convencer a los rusos de que participen en el voto popular del 22 de abril.
A las 5:15 ya está aquí nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, en el pronóstico para Cuba, Rafael, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las condiciones del tiempo en las provincias orientales han mejorado sustancialmente. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos que han perdido en fuerza del este al nordeste entre 20 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte central y oriental. Oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Antes de terminar, Rafael, el radar de Cayo Hueso da una línea de tormentas eléctricas muy fuertes ahí en la zona central del estrecho, y otra línea no tan fuerte al norte de Matanzas y se extiende hasta el norte de La Habana, muy cerca de la costa, de manera que si usted sale ahora al norte de La Habana, a las 10 millas ya va a encontrar esta línea de chubascos muy fuertes. Así que nada de bueno navegar esta madrugada cerca del norte de La Habana y de Matanzas. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
Alborada Guajira, Alborada Guajira, y decir Alborada Guajira es decir Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días a todos los cubanos. Que sea un amanecer feliz, un amanecer en el que mirar los paisajes de Cuba sea la oportunidad para sentirnos por lo menos un poco más tranquilos. Vamos a escuchar esta canción, precisamente Paisajes de Cuba, en la voz de Evaristo Quintanales y su conjunto Guajiro.
Dulces cantares de escucha del ruiseñor que susurra, y el arroyuelo a lo lejos muy acallado murmura. Deslizas el manso río como un espejo que alumbra, entre el espeso ramaje, bello clarear de la luna. El campesino impaciente, sus pesados bueyes yuga, para el color de los campos poder surcar se apresura. Cuando muere la tarde, se cubre el monte de sombra, y de regreso al bohío, búscala, que su alma nombrará.
Bueno, buenísimos días para todos. Ya hemos dicho que empezábamos con esta canción de Paisajes de Cuba, y vamos a ir a un paisaje que está bastante triste en este amanecer. Vamos a hablar de las tunas, y desde allí Reinaldo Jiménez. Es una persona, un campesino, que ayer cuando hablaba con él me dejó sensación de verdad de impotencia en cierta medida por las cosas que está viviendo él y su comunidad. Reinaldo Jiménez, desde las tunas.
Aquí hay que venir y ver, los campesinos aquí viven peor que antes del 59. La pobreza igual. Aquí los bohíos, aquí los campesinos, eso es mentira que los campesinos le dan ayuda. Los campesinos están trabajando con chancleta. Los campesinos no tienen una lima, no tienen un machete. Los campesinos pasan mucho trabajo. Los productos mismos se le quedan en el campo, porque le hacen las contrataciones y a la hora de recogerlo no lo recogen. Y entonces por eso decimos que es el sector más marginado en la sociedad cubana. Hay que venir para ver, ¿eh? Eso es mentira. Bueno, las cooperativas sí que son de ellos, de crédito y servicio, o las cooperativas agropecuarias, es así. Ahí sí le dan todos los beneficios, pero el campesino en sí, el independiente, vive peor que antes del 59, peor que antes del 59. La misma pobreza, esto es una desgracia. El campesino está marginado, totalmente, totalmente. Nada más por decir que somos independientes ya, tienes el sello en la cara. Eso es cuento, que hay ayuda, que hay esto. El descontento es grande, la gente lo que todavía tiene un poquito de miedo. Porque ahora si habla, te sacan del trabajo. Entonces la gente, como yo digo, el 90% de los cubanos son opositores. ¿Qué es lo que pasa? Son de silencio. Pero la gente, el 90% no comparte con el sistema. Hablan con uno, porque me comprometo, pero yo no sé si yo quiero un cambio de ustedes, queremos libertad, pero no va a decirlo, porque mira, ahora mismo el problema del pollo y del arroz, yo quisiera que usted viera las colas eso es, la gente entra a las 7 de la mañana a una cola y sale a las 4 de la tarde, y entonces la gente, el descontento es grande.
Conclusión muy sabia la de este campesino, el 90% de la gente en Cuba es opositora.
Opositor de silencio, me dice ahí, porque la gente no quiere hablar, hay mucho miedo, pero hay muchísima inconformidad. Hay una tristeza grande, muchísima gente como él que vive en las tunas y que ve que el entorno cada día se hace más difícil la situación, adaptarse al medio, a las condiciones que tienen, a los pocos recursos. Al inicio decía, esto está igual, no, es peor que antes de la revolución. Y esto es una cosa que de verdad es demoledora, ¿no? Porque pensar que un proyecto social que 60 años después mantenga no las mismas condiciones, sino peores condiciones para su gente, es bien triste, ¿no? El acceso a los servicios básicos en el campo, que tanto se prometió, el acceso a mejores viviendas con condiciones dignas para las personas, una salud, digamos, que sea, que iba a ser en un proyecto social cada día mejor. Y también se está perdiendo, se ha perdido mucho, porque sabemos cómo están las condiciones de los hospitales en Cuba, en la ciudad. Imagínense usted lo que puede ser un hospital rural o un pequeño consultorio del médico de la familia en la montaña.
Sí, como decías, que tanto se prometió incluso desde el alegato de la historia Maxwell, ¿verdad?
Así mismo, era su mayor promesa de hacer un cambio social radical, para una transformación radical para el campo cubano. Y esa transformación no solo no llegó, sino que se involucionó en el peor de los casos, ¿no? Vamos a escuchar a Reinaldo, que nos cuenta cuál es la situación de los servicios sanitarios, del proyecto, de los sueños de las mujeres en este lugar.
El 80% de los campesinos, el servicio sanitario son letrina, como decimos nosotros aquí, servicio, un hueco ahí con un cajón arriba y ahí mismo, ¿tú me entiendes? Que entran moscas, entran parásitos por ahí arriba, entran mosquitos, te pican, eso. Un 1% pequeño tiene un baño bueno, en condiciones. La otra gente, imagínense, como les digo, hay que venir y mirar y palpar el campesino en bohío, en piso de tierra. Eso es, como les digo, nadie quiere salir embarazada porque no tiene una pastilla. A la hora de parir no tiene un paño, no tiene jabón con que lavarlo. Ya eso ha disminuido, ya eso ha disminuido grandemente, grandemente disminuido eso. Ya nadie, antes la familia campesina tenían 7, 8 hijos, ya eso se acabó. Tiene uno, tiene dos, ya no tiene más, pues, por eso que no crece, por eso que la producción de hijos en Cuba está por abajo. Porque usted dice, voy a parirlo y después cómo yo lo alimento, cómo yo lo visto, cómo yo lo calzo. Es un problema. Ya esa canastilla que le vendían antes, no, esa canastilla tiene que comprar en divisa y carísima. Entonces imagínate, te dice, no, ¿con qué lo voy a vestir y condenar? No puedo parir, no puedo salir embarazada. Quisieran, pero no pueden.
Interesante, porque se refiere, por ejemplo, a que lo que está ocurriendo en el campo incide en ese llamado envejecimiento de la población cubana.
Sí, sumémosles al hecho de que no están, las mujeres no están dando a luz como para poder reemplazar la tasa poblacional, el hecho de que el éxodo del campo que hemos hablado aquí, la gente que no quiere seguir en esas condiciones, pues se va a buscar mejor vida y es muy legítimo a cualquier lugar, a la ciudad. Y el campo sigue en estas condiciones, nadie quiere vivir, por supuesto, con un bohío de piso de tierra y sin agua potable y sin un baño digno, porque ese cambio, sabemos que en las montañas de cualquier país, los campesinos, la gente que trabaja la tierra, no tiene siempre los mejores recursos disponibles, pero sí, por lo menos, acceso a servicios básicos prometidos y por los cuales el campesino ha luchado y ha trabajado duro. En 60 años, no se puede decir que sea una década apenas, son 66 décadas y seguimos en las mismas condiciones. A esto hay agravantes, ¿no? Cuando uno tiene una situación de un hijo enfermo, un hijo con determinadas discapacidades, pues es mucho peor vivir dentro de la montaña y enfrentar esta realidad tan dura. Sobre estas madres nos está hablando ahora Reinaldo Jiménez.
Ahora mismo yo tengo una situación con una miembro de la FLAMUR, que el niño nació con el síndrome de Down y entonces no tiene un coche. Tiene descargado todo el tiempo porque no tiene un coche para esto. Imagínese el problema que pasa esa muchacha con un síndrome de Down, porque no se detectaron a tiempo. Falló la genética ahí, entonces con el síndrome de Down. Entonces un problema, un coche, que eso es necesario. Ya tiene casi un año y no tiene cómo salir con ese niño. Hay otra, en otra situación, que tiene una niña también con problemas. Le hace falta una silla de ruedas, tampoco existe. Con la niña cargada en brazos, como de 5 o 6 años. Entonces, ellas han ido al lugar, pero le dicen que sí, y le dan ahí, sí, sí, que le va a resolver, pero no acaba de resolver. Hasta esperar, esa misma síndrome de Down lleva 4 meses en eso, y nada, no hay respuesta. Y la otra, bueno, tiene 7 años, imagínate. Las dos son miembros de la FLAMUR. Puede ser que hayan tomado represalias, pero no. Hay otras que no son miembros y están también en las mismas condiciones. Es que ellos no, ellos prometen, pero no dan. Y si eres miembro, menos todavía. Ahí están esperando a ver si un día Dios les ayuda.
Ellos prometen, pero no dan. Es la realidad. Cuando uno escucha a una persona de estratos tan humildes, ¿no?, hablar de una manera tan sencilla, tan tranquila, tan clara, definir lo que está sucediendo de una manera tan diáfana, pues uno tiene que sentir sensibilidad ante estas cosas, ¿no? Son de los programas que a uno lo dejan sensación de angustia, decía al principio, porque sabemos que esa realidad no va a cambiar de inmediato y que estas madres van a seguir pasando trabajo sin una silla de ruedas o sin una atención médica al menos mínima, ¿no?, que les permita mejorar para sus hijos, ni siquiera para ellas, para sus hijos pequeños, una condición de vida con esas limitaciones. Es lo que está sucediendo en el campo hoy, en las Tunas. Es esta la manera en que están viviendo los campesinos de hoy. No hay excusas para entender que necesitamos un cambio de inmediato en Cuba. Reinaldo Jiménez, desde las Tunas, yo quiero que tú escuches esta canción y que tus compañeras de FLAMUR, que tienen esta situación, sientan que por lo menos la música y las palabras de ustedes siempre las vamos a tener aquí en Alborada Guajira para sensibilizar a la gente con lo que está viviendo el campesino cubano de hoy. Nada, nos vamos a ir de esta manera hoy con Clara y Mario, con las voces de Clara y Mario, que fueron legendarias en Cuba, ¿verdad, Sisto? Sí. Muy queridas por los cubanos. Nos vamos a ir con un tema que se llama Guajira Sentimental. Hasta mañana, Cuba.
La piña aroma en las flores y arrulla el palmar, mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amor se puso a cantar. Ni el canto del ave que surca el azul. Ve, alegra el viborío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El éxodo de los cubanos es imparable. Siguen tratando de encauzarse por la ruta centroamericana. Ahora desde Panamá nos llega la noticia de que 19 cubanos han sido arrestados, tratando de continuar viaje y llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Los detalles en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, la producción a cargo de Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana suspendió hasta nuevo aviso el juicio programado para hoy miércoles contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Previamente, una veintena de medios independientes cubanos se unían para exigir la liberación de Alcántara y también el cese del acoso a cualquier ciudadano por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Ariane González tiene declaraciones de integrantes de 4 de esos medios de prensa.
20 medios de prensa independientes cubanos firmaron una declaración conjunta que demanda la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigen al régimen castrista el cese del hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Para el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la declaración sirve de alerta.
Además de mostrar un total rechazo a lo de Otero Alcántara, sirve de alerta de que todos estamos conscientes de que esto es una faceta más de una primavera negra por etapas.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, indica que es importante que los medios independientes se vuelvan a unir.
El caso es tan contundente, tiene que ver con lo más básico de la libertad creativa y de expresión.
Para el director de Cubanet, Hugo Landa, es importante que los medios de prensa tengan un frente unido ante la dictadura.
Creemos que es importante que los medios de prensa independientes, a pesar de que puedan tener quizás diferencias en sus posiciones políticas, se unan.
José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, insiste que más que artista, Luis Manuel Otero Alcántara es un cubano al cual se le violan sus derechos humanos.
Nos unimos a todos los que solicitan la libertad de este cubano.
Entre los medios de prensa firmantes de la declaración aparecen 14 y medio, Asociación Pro Libertad de Prensa, ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Byte. Esta es la segunda ocasión en que los medios se unen. La declaración anterior fue firmada en octubre del 2019 en rechazo a los ataques a la libertad de prensa en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de artistas y escritores cubanos entregaron casi 3.000 firmas a instituciones culturales cubanas para exigir la liberación de Otero Alcántara.
Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentra el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, que la difundió en Facebook.
Álvarez comentó que toda la amabilidad inicial de las funcionarias que los recibieron en las entidades estatales se convertía en falsa cordialidad cuando se enteraban de lo que se les estaba entregando.
También Radio Martí lograba conocer en las últimas horas que 3 de los 4 detenidos tras una protesta en La Habana por el encarcelamiento de Otero Alcántara eran liberados en la tarde de este martes. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tres de los cuatro activistas detenidos tras protagonizar una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara fueron puestos en libertad el martes en la tarde, casi 24 horas después de haber sido apresados.
A Camila y a mí nos cogieron juntas, pero después nos separaron en Zapatos y se la llevó un oficial de la seguridad.
Denunció Omara Ruiz Urquiola, que fue interceptada por la policía a pocas cuadras de 23 y 12, el lugar donde hiciera la protesta, junto a la periodista independiente Camila Costa, que ahora es buscada por evasión, dijo su pareja, el escritor Ángel Santiesteban.
El oficial vino y le dijo, ya terminaron contigo, te puedes ir. Y ahora están llamando a la familia que Camila se evadió y que es una sanción de 1 o 3 años.
También el escritor Abu Duyanat Tamayo, participante en la manifestación, fue liberado de la estación policial de Marianao y multado con $30 por alteración del orden público.
Ellos tienen intención de meter preso a todo el mundo. Esto no es alarmista ni es idea que yo me hago, es lo que me comunicaron ellos.
Por su parte, la también periodista independiente Iliana Hernández, participante de la acción pública, fue arrestada cerca de la finca de Los Monos en el municipio Cerro.
Y a mí me llevaron para Guanabacoa. Me pusieron una multa de $150 por violar el cordón policial.
El encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara ha acarreado una enorme ola de solidaridad con el artista y ha puesto al descubierto, como nunca en la palestra pública cubana, las violaciones de la libertad de expresión en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, publicó en su cuenta de Twitter que nada justifica la detención por casi 24 horas por parte del régimen de La Habana de Omara Ruiz Urquiola.
La diplomática recuerda que en el encuentro con mujeres líderes de la sociedad civil independiente, Ruiz Urquiola dijo que todo lo que desea es que Cuba sea un país de respeto a las leyes, no uno donde se arreste a quienes defienden a otros.
También dijo que con citaciones de última hora y detenciones y multas arbitrarias es como el gobierno de Cuba impide que las mujeres cubanas se reúnan.
En definitiva, sigue temiéndole el régimen comunista a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado en Twitter el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak.
Afirma el diplomático que el artista activista Luis Manuel Otero Alcántara lucha contra la censura día tras día, exponiendo la debilidad y mezquindad del régimen.
Sin crimen no hay castigo, así dice Kosak, quien termina con el numeral Free Luis Manuel.
Recordemos que Michael Kosak fue jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de 1996. A 1999.
Aquí en el sur de la Florida, varios artistas cubanos exiliados han indicado su rechazo al gobierno cubano por el encarcelamiento de Otero Alcántara y por lo que califican como el bloqueo interno que impone el régimen castrista al arte independiente. Ricardo Quintana recogió comentarios de los pintores Heriberto Mora y Humberto Calzada y del coreógrafo Rubén Romeu.
Es que lo independiente en Cuba cae en lo proscripto.
Yo tenía un maestro en San Alejandro que nos decía, aquí no hace falta artistas, aquí hace falta gente que digan que sí. Es decir, y cuando el arte que puede ser usado para expresar ideas críticas, no necesariamente lo tienes que usar para eso, pero puede ser usado para expresar ideas y críticas. Cuando se usa así un sistema como el de Cuba, entra en un terreno de suspicacia y de atención máxima para ellos.
Me sumo a la lista para levantar ese embargo interno que tiene Cuba con los artistas, ese bloqueo, porque eso sí es un bloqueo.
Para mí, esta obra se llama Retrato, es el retrato de la ideología comunista gravitando sobre Cuba desde hace 60 años y evitando que nadie pueda levantar cabeza en Cuba.
El maestro Calzada llegó a Miami en la década de 1960, pero reconoce que el arte por cuenta propia denota revolución en el sentido literal de la palabra.
Bueno, es que cualquier cosa contra ellos es revolucionario en realidad, porque ellos son la antirrevolución, ellos no quieren cambiar de 60 años nada.
Es injusto, es abusivo, es inaceptable que un muchacho que no sea un delincuente, que sea un artista, esté bajo reja.
Y ha sido solamente una pequeña representación de los tantos artistas cubanos en el exilio que se han manifestado a favor de Otero Alcántara, víctima de, como ha dicho el compositor cubano Maipo Cel, de un acto de terrorismo de Estado. Yo soy Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y la profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández ha criticado a los que dirigen la esfera ideológica en Cuba, que en su opinión no están acostumbrados a ser cuestionados y que sus métodos de fuerza y prepotencia quedan al desnudo en un planeta interconectado.
En un artículo publicado ayer martes en el portal La Joven Cuba, la académica señaló que la aplicación de castigos desmedidos y limitación ilegal de derechos a ciudadanos cubanos está articulando más a la gente que las consignas de unidad.
López Hernández subraya que la vulneración constante de la libertad de palabra, de expresión y manifestación, todas incluidas en la Constitución aprobada, es inaceptable.
Concluyó la ensayista que se necesita un gabinete de crisis para el ámbito ideológico porque el actual está generando más discrepantes dentro de Cuba que sus predecesores. Es un récord, pero muy peligroso. El tiempo que vivimos en peligro es ahora.
De momento se conocía que el régimen ha hecho una concesión y nos referimos a la aprobación para el día 12 de abril de una marcha en defensa de los animales allí en la capital cubana a través de la convocatoria de Aniplant, que es la organización oficialista para esta causa. Es decir, no van con la convocatoria o las peticiones hechas por activistas independientes que han pedido precisamente una ley en este sentido. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades cubanas aprobaron la marcha en defensa de los animales a celebrarse el próximo 12 de abril en La Habana. Las activistas Beatriz Batista y Odalis Jaramillo afirmaron en un video en su perfil de Facebook que durante una reunión con Nora García, la presidenta de la organización oficialista de protección animal, Aniplan, confirmó que ya tenía la autorización.
Ella nos contó que ya le dieron el autorizo. Y la marcha sí va a ser el segundo domingo de abril.
La iniciativa busca exigir al gobierno de la isla una ley de protección animal que regularice y penalice a los que cometen actos de violencia o abuso contra los animales.
Aún no deciden por la avenida 21 o la 25, la hora va a ser a las 9 de la mañana. No nos confirma, o sea, de dónde vamos a partir, pero sí, sí va a haber caminata. El autorizo está dado para Aniplan, o sea, Aniplan es quien convoca a esta marcha.
Los defensores cubanos de los animales han protagonizado una gran campaña en las redes sociales y varias manifestaciones públicas, lo que ha obligado al gobierno a acceder a algunas de sus demandas y a anunciar que ya está en consulta la ley de bienestar animal para su posible aprobación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Cuba asegura que la suspensión a partir de este martes de vuelos chárter comerciales desde Estados Unidos a 9 aeropuertos de la isla daña duramente a las familias cubanas y sus vínculos con la diáspora, además de violar la libertad de viaje de los estadounidenses.
El ministro de Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró en su cuenta de Twitter el rechazo de La Habana a esta nueva medida restrictiva, pensada, según dice él, para estrechar el cerco sobre la maltrecha economía del país caribeño y que tiene un antecedente en la prohibición de vuelos regulares desde los Estados Unidos a todas las ciudades que no sean La Habana.
Escribió el canciller en la red social, la prohibición de vuelos chárter a Cuba, excepto a La Habana, a partir de este 10 de marzo, daña duramente a las familias cubanas y sus vínculos, viola los derechos humanos de los cubanos y la libertad de viaje de los estadounidenses.
Entre tanto, continúa el éxodo de los cubanos. Precisamente hemos dado a conocer la situación de angustia que viven muchos de los cubanos que están en la frontera de México con Estados Unidos, esperando la citación para presentarse ante las autoridades de inmigración y pedir asilo político. Y luego vendría la vista de asilo político ante un juez estadounidense. Y cuando digo que el éxodo es imparable, lo digo porque precisamente hemos conocido cómo en Panamá eran detenidos en las últimas horas 19 migrantes cubanos que formaban parte de un grupo de 98 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular allí en territorio panameño.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó este lunes a través de su cuenta en Twitter que de los 98 detenidos, el mayor grupo estaba conformado por 61 colombianos.
El resto lo integraban 9 ciudadanos de Venezuela y en menor cantidad de Jamaica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Holanda, Canadá y la India.
Y por otra parte, la escritora cubana radicada en Miami, Daina Chaviano, obtuvo la medalla de oro al mejor libro en lengua española por su novela Los hijos de la diosa Huracán, en una nueva edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de la Florida.
Daina Chaviano dijo a la agencia EFE que se sentía muy contenta por este reconocimiento porque son escasas las convocatorias de premios para libros publicados en español aquí en Estados Unidos.
Su novela Los hijos de la diosa Huracán cuenta como una especialista en documentos antiguos. Investiga sobre varios asesinatos ocurridos en Miami y La Habana tras el hallazgo de una tumba indígena.
Más allá de esta sinopsis en la cual los taínos están involucrados, Chaviano afirma que su novela, para la cual tuvo que investigar durante 10 años, establece un vínculo entre el siglo XVI y una Cuba futura en la que tienen lugar o se celebran elecciones democráticas.
Y la Federación Panameña de Béisbol suspendió por un año de sus funciones como manager al cubano Israel Delgado, quien dirigía el equipo juvenil Herrera. Así lo dio a conocer el periódico panameño El Siglo.
A la sanción se suma una multa de $1,000 por golpear en la cara al jugador Jorge Calderón en medio de la celebración del equipo tras obtener el título nacional.
Dice el periódico panameño que el castigo aplicado a Israel Delgado es el más riguroso en cuanto a situaciones de agresiones físicas.
El incidente ocurrió durante la celebración de la victoria del equipo Herrera, así se llama el equipo, Herrera, cuando el jugador le arrojó agua fría al mentor cubano en medio del júbilo, lo que no le cayó bien al manager cubano, quien lo buscó minutos después y lo golpeó en la cara frente a las cámaras de la televisión.
Benicio Robinson, presidente de la Federación Panameña, dijo en conferencia de prensa que era bien doloroso castigar a Delgado, un técnico reconocido.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:47 damos paso al estado general del tiempo. Lo ofrece Lázaro Domínguez, quien se refiere concretamente a que ha mejorado el tiempo en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, del frente estacionario que se extiende desde las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, solo está quedando una débil hondonada que llega hasta el Paso de la Mona, pero en general han mejorado las condiciones del tiempo para esa región. Para Cuba, continúan los cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados, pero más frecuentes en las provincias centrales, con máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte central y oriental. Oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de la costa sur. Recuerde que hay fuerte chubasquería esta madrugada al norte de Matanzas y de La Habana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales.
un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Joe Biden avanzó hacia la nominación del Partido Demócrata con una victoria crucial en Michigan y otros dos estados, tras la cual tendió la mano a su rival, el senador de izquierda Bernie Sanders, afirmando que juntos van a derrotar a Donald Trump en noviembre.
Puerto Príncipe. El gobierno de Haití cedió ante las protestas violentas de la policía y anunció que les permitirá asociarse en un sindicato, una de las principales reivindicaciones de los uniformados.
Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas anunciaron su primera muerte a causa del brote del nuevo coronavirus y aumentaron el número de afectados a 8 un día después de confirmar su primer afectado.
Europa.
Roma. El primer ministro italiano Giuseppe Conte no excluyó adoptar medidas más restrictivas para contener la propagación del coronavirus, el segundo país más afectado por detrás de China y donde ya se han superado los 10.000 casos.
Londres. Interesante nota. La ministra de Salud del Reino Unido, Nadine Dorries, dio positivo en coronavirus después de caer enferma el viernes pasado, aunque se desconoce cómo contrajo la enfermedad.
París. Los reyes de España participan junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un acto con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se ha decidido mantener a pesar de la preocupación por la expansión del coronavirus.
Asia.
Tokio. Japón conmemoró el noveno aniversario del terremoto y el tsunami que arrasaron el nordeste del país, aunque los habituales actos multitudinarios de homenaje a las víctimas se cancelaron o celebraron a escala reducida debido al coronavirus.
Hong Kong. La ciudad autónoma anunció restricciones a partir del sábado en una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona que entre en la ciudad desde Italia, Francia, Alemania, Japón y España, a fin de evitar la propagación del coronavirus.
Seúl. Corea del Sur suma ya 7.755 los contagiados de coronavirus tras registrar 242 nuevos casos, la mayoría centrados en el foco del sureste y en un nuevo brote comunitario en Seúl que preocupa a las autoridades.
Oriente Medio.
Kabul. El gobierno afgano anunció que el presidente firmó el decreto para liberar a 5.000 prisioneros talibanes, un proceso que comenzará este sábado, un paso previo clave para el inicio del diálogo.
Riad. Arabia Saudita acusó a Irán de mantener una postura irresponsable en la gestión del brote del nuevo coronavirus y resaltó que socava los esfuerzos internacionales para hacer frente a la enfermedad.
Amán. El ministro de Sanidad de Jordania anunció que a partir del próximo lunes comenzará un veto inminente a los viajes con salida o destino de varios países afectados por el brote de nuevo coronavirus, entre ellos España.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los líderes de la Revolución Cubana insisten en repetir la falsedad de que en Cuba no se violan los derechos humanos. Eso lo decían Fidel Castro repetidamente a periodistas y a cuantos preguntaban sobre el tema. Eso fue hasta que el presidente Ronald Reagan me nombró como embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y me dijo que tenía para mí la misión de demostrar a la comunidad internacional que Cuba violaba sistemáticamente los derechos humanos porque Estados Unidos no había logrado hacerlo. Asimismo lo escribió en su diario personal el día que me conoció, en la página número 516, el día 15 de julio de 1987. La delegación norteamericana logró al fin enviar una delegación de investigadores a la isla, integrada por 6 embajadores que representaban a todos los países del mundo, divididos en regiones. Hasta la Unión Soviética tuvo su representante, el embajador Vichev de Bulgaria comunista, que representaba a todos los países detrás de la cortina de hierro. Fierro, todas las maniobras del desaparecido dictador para tratar de neutralizar y manejar la delegación fracasaron, gracias a una estrategia de la delegación norteamericana en Ginebra, y aplastó la delegación de la dictadura. Se documentó y demostró que Cuba sí violaba todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esos crímenes, desapariciones, torturas, etcétera, etcétera, Cuba pasó a la lista de países violadores, y en esa lista está todavía, por más que la dictadura se empeñe en desmentirlo. Por ese éxito, el presidente Reagan me concedió la Medalla Presidencial del Ciudadano, la segunda más alta condecoración que puede recibir un civil en Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:55, ha llegado el momento de conocer algo de lo que ha pasado en los deportes, y aquí está responsable de ello, Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días, profesor.
Uh-huh. Buenos días.
El otro profesor.
Profesor.
El doctor. El doctor.
Bueno, sí, profesor.
Sí, el doctor. ¿Mm? Un saludo para la musicóloga. Mira quién está allá.
¿Ah, sí?
Claro, Maite.
¿Y Teudi?
Y Teudi, que lo veo un poco nervioso y lo veo preocupado. En cuanto llegué, me dijo, aunque yo no soy de los Lakers, me gusta LeBron. Y está preocupado porque los Lakers perdió anoche, ganó Kawhi Leonard, los Clippers. Pero yo le dije, tranquilo, que tú te mantienes con Milwaukee, porque ahí están los dos cubanitos, Brut y Robin López. De todas formas, él tiene sentimientos con los Lakers por la presencia aquí de LeBron, que ganó varios campeonatos. Y bueno, yo creo que al final de la historia, Teudi se queda con Milwaukee por la presencia de dos cubanoamericanos. Después ampliaremos el tema. Bueno, señores, la Federación Panameña de Béisbol suspendió por un año de sus funciones como manager a ese gran técnico cubano que responde al nombre de Israel Delgado, quien dirigía allá en Panamá al equipo Herrera, o sea, al equipo juvenil Herrera. Así se informó por parte del periódico El Siglo en la capital ismeña, la tierra de un gran boxeador, Roberto Manos de Piedra Durán, y también de Marianito Rivera, quien, bueno, pertenece al Hall de la Fama de Cooperstown, llegó ahí por votación unánime, el único en todos los tiempos. A la sanción se suma una multa de $1,000 por golpear en la cara al jugador Jorge Calderón en medio de la celebración del equipo tras obtener el título nacional de Panamá. Dice el periódico El Siglo que el castigo aplicado a Israel Delgado es el más riguroso en cuanto a situaciones de agresiones físicas. El incidente ocurrió durante la celebración de la victoria del equipo juvenil Herrera, cuando el jugador le arrojó agua fría al mentor cubano en medio del júbilo, lo que no le cayó bien al manager cubano, quien lo buscó minutos después y lo golpeó en la cara frente a las cámaras de la televisión. Benicio Robinson, presidente de la Federación de Panamá de Béisbol, dijo en una conferencia de prensa en la capital ismeña que era bien doloroso castigar a Delgado, un técnico reconocido y de tremendo prestigio como manager en diferentes equipos. Y bueno, el Tottenham, señores, eliminado de la UEFA Champions, perdió contra el equipo de Leipzig 4-0 en los cuartos de final. Y otro eliminado, bueno, Valencia, fue superado 8-4 por el Atalanta, también en los cuartos de final. Y a partir de pasado mañana viernes, la mayoría de los partidos de la Liga de España van a ser a puerta cerrada, sin público, durante 2 semanas debido al coronavirus. Y después, Johan, te voy a complacer con los resultados de la jornada anoche en la continuación ya de la recta final de la actual temporada de la NBA. La Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Jornada en la cual el equipo del Boston, que bueno, está luchando ahí con el Miami Heat para ver si ocupan con Filadelfia cuarto, quinto o sexto lugar, ganó su partido ante Indiana 114-100. Así que más deportes en unos 23 minutos, bien temprano. Seguimos con ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Suspenden hasta nuevo aviso el juicio al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo confirma el Movimiento San Isidro.
El régimen de Maduro reprimió a los manifestantes convocados por el presidente encargado Juan Guaidó.
Entre tanto, diputados opositores que fueron arrestados eran liberados después de permanecer horas en la sede del SEBIN.
Presidente Donald Trump propuso al Congreso adoptar medidas de alivio económico por el coronavirus.
Y Uruguay se retira de UNASUR y regresa al TIAR.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. A las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Conforman el equipo de realización de Radio Martí Noticias el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, la redacción de Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana suspendió el juicio programado para hoy miércoles al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informó el Movimiento San Isidro, cuya vocera, la actriz Iris Ruiz, dijo a Radio Televisión Martí que lo que buscan las autoridades es, en definitiva, ganar tiempo en el proceso contra el artista.
El Movimiento San Isidro había convocado a la presencia de todo quien quisiera ver el juicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ellos suspender, debilitan a las personas, las dispersan, o sea, buscan hacer lo mismo, la misma estrategia que con las continuas detenciones a Luis Manuel. Que lo meten en la cárcel, que lo sacan a los tres días. Además, pensamos también que buscan tiempo, porque como una de las exigencias que nosotros estamos haciendo y uno de los objetivos de esta y la convocatoria hacia la audiencia, hacia el juicio, es que ellos deben hacer una audiencia pública, transparente, que vea todo el proceso y que esté, de verdad sea justo el proceso o esté bien llevado. Si van a estar presenciados por muchas personas, por la prensa, por la presencia de la prensa, ellos tienen que montarse bien el show y necesitan tiempo para eso.
El Movimiento San Isidro indicó que la fecha del nuevo juicio contra Otero Alcántara no ha sido fijada.
Y las agresiones contra la prensa independiente en febrero duplicaron a las del mes anterior, según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que tiene su sede en La Habana. José Antonio Fornaris, director de la organización.
Los hechos más notables, pues, digamos que la directora de Panorama Pinareño, que invadieron su casa y que se llevaron todo el equipo de trabajo, es una de las formas que utiliza el régimen para tratar de neutralizar Por otra parte, estuvo el arresto a Boris González Arenas, que violaron el domicilio para arrestarlo, lo arrestaron con violencia. También tenemos los casos de Julio Aliaga Pesán, sobre todo hay un mensaje contra la familia, porque le dijeron, entre otras cosas, que todavía no hemos tocado la puerta del preuniversitario donde estudia su hijo. Y el otro, bueno, de Joel Suárez, que también le hablaron de que su trabajo podía perjudicar a su familia. En los últimos tiempos están utilizando ese tipo de represión, de amenaza contra la familia. Por otra parte, Ricardo Fernández Izaguirre, lo arrestan cuando yo trataba de viajar a Santiago de Cuba. Parece que el arresto, según él mismo plantea, estaba relacionado con lo que había ocurrido recientemente en Santiago de Cuba, los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos por el caso de la violación a la niña de 8 años. Y Lien Estrada, otra periodista, que bueno, no la dejaron salir hacia el exterior. Estaba el caso de Camila Costa, que también la botaron de la casa que estaba rentada después de 2 años, producto de la incidencia de la seguridad del Estado contra la dueña de la casa. Lo demás han sido, bueno, interrogatorio.
Testimonio de José Antonio Fornaris, quien preside la Asociación Pro Libertad de Prensa, dando cuenta de los desmanes y la represión que han sufrido en las últimas semanas periodistas independientes. Entre tanto, un informe publicado el martes por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos indica o se refiere a los intentos del gobierno cubano de aplastar la libertad religiosa, especialmente durante el cambio hacia la Constitución cubana en el 2019.
El reporte de la comisión relacionó la escalada de represión religiosa con la selección de Miguel Díaz-Canel como presidente. Díaz-Canel presionó por cambios a la Constitución que los activistas temían que pudieran debilitar a los religiosos.
La comisión indica que junto con la Constitución del país, el gobierno utiliza un sistema restrictivo de leyes y políticas, además de vigilancia y acoso para controlar a los grupos religiosos y suprimir la libertad de religión o creencias.
La comisión criticó al gobierno por exigir a grupos que se registren en la Oficina de Asuntos Religiosos que posee un poder amplio, en gran medida sin control.
Los que no se registran, es decir, los que no se inscriben, son castigados con multa o prisión, mientras que los grupos inscritos deben obtener permiso para cualquier actividad fuera de un servicio de adoración típico, dejando mucho a la discreción del régimen, según dice el informe. Y de un informe sobre libertad religiosa en Cuba a una campaña que va a iniciar la organización opositora Corriente Martiana, una campaña para recoger información sobre el número de regulados para poder salir del país, o sea, quienes el régimen prohíbe que viajen al exterior. Informó sobre la campaña su promotor Moisés Leonardo Rodríguez en entrevista para La Noticia en Perspectiva con Tomás Cardoso.
Estamos poniendo al tanto organizaciones internacionales de las características de lo que ha ocurrido en cada caso individual. Y además estamos haciendo una tabla en la cual estamos mostrando todos estos casos para en breve pues publicar la tabla también y enviarla a Naciones Unidas, donde se dan las particularidades de cada caso. Hay que especificar. Por ejemplo, en el caso de los regulados, no todas las personas están reguladas. Yo, por ejemplo, he sufrido imposibilidad de salir, mi hija Leticia, en una ocasión y después pudimos salir. No sabemos, pero no estamos regulados. Lo que se nos impidió, se nos violó el artículo 13.2 en una ocasión. Es una violación, se comunica. Pero ese es distinto al caso que está regulado. Hay quien lleva 3 años sin poder viajar. Entonces, esas especificidades hay que hacerlas públicas, hay que hacerlas, además de conocimiento de las organizaciones internacionales, porque esto es una batalla que tiene muchos frentes, pero esa misma norma internacional exige que tú fundamentes por qué la protesta, y entonces por eso insistimos. Por ejemplo, el caso de los arrestos que ha sufrido Luis Manuel, hay que comunicarlos quizás en un compendio, no, mira, 24 arrestos en tal periodo, pero hay que comunicar para que entonces cuando los organismos internacionales digan, bueno, están protestando, ¿por qué protestan? Pidiendo la libertad de quién, de Luis Manuel. Ah, pero mira, nosotros tenemos un antecedente de que en los casos, el caso de Luis Manuel, sí es cierto. No es que ahora se empieza a decir, no, en 24 ocasiones han sido detenidos, es que cada vez que alguien sea detenido debe comunicarse y sentarse como un precedente.
Una pregunta, la documentación, pues lo que recomienda usted de la Corriente Martiana es nombre y apellido, la dirección, municipio y provincia, el número de carnet de identidad, la fecha del viaje, país al que viajaba, lugar en el que le han comunicado el impedimento de la salida, la autoridad, esto es importantísimo, que impidió el viaje y la razón dada. Ahora, toda esta información para todos los que nos están escuchando y están interesados, ¿enviarla a quién y cómo y por qué vía?
La pueden enviar al WhatsApp más 53 53 35 11 52, o también al WhatsApp más 53 59 12 20 70. Quienes nos accedan al WhatsApp o lo prefieran así, al correo corrientemartiana2004@gmail.com. Esas vías pueden ser utilizadas. Si alguien quiere hacer ya la llamada telefónica y personalmente hablar, hablamos. No hay problema en ese tipo de... Pero bueno, fundamentalmente el WhatsApp, por las características de seguridad que tiene, y el correo, utilizando VPN preferentemente para que no intercepten estos señores la comunicación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos estamos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela después de la convocatoria a marchas y manifestaciones que ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó. Ayer la manifestación convocada para este 10 de marzo fue reprimida violentamente por las fuerzas de Nicolás Maduro. Desde Caracas tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Nuevamente el régimen de Maduro reprimió la movilización convocada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para marchar hasta el Palacio Federal Legislativo, donde aprobarían el pliego conflictivo de todos los gremios del país. Antes de ser reprimidos, Juan Guaidó le habló así a los funcionarios que impidieron el paso de la marcha.
Hoy Venezuela es una. Hoy Venezuela es una y va a aprobar su pliego nacional de conflicto. Queda claro quiénes son los que bloquean. Quedan hoy retratados ustedes ante la historia como cómplices de la dictadura. Del que mata a tu familia, del que hace que huya tu familia. Tu familia está fuera del país, la mía también, la de todos nosotros. Queremos que regrese y es el momento. Atención, vamos a sesionar. El objetivo del día de hoy es sesionar, es aprobar el pliego nacional de conflicto.
La sesión de la Asamblea Nacional se realizó en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. En una contramarcha convocada por el régimen, Freddy Bernal, protector del Táchira, estado fronterizo con Colombia, aseguró que están preparados para impedir la salida del régimen de Maduro.
Hoy no va a haber golpe de Estado, ni habrá insurrección militar, ni habrá nada que perturbe la paz. Y si la llegase a haber, tenemos la fuerza política, la fuerza militar y la convicción para apagar cualquier candela que se levante o para aplastar cualquier traidor que ose hollar la paz y la tranquilidad de este país.
Esta nueva represión del régimen se registró justo el mismo día que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, presentó la actualización del informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los diputados opositores venezolanos Sandra Castillo y Ángel Torres fueron liberados este martes tras ser arrestados durante unas horas, si bien confirmaron que el tercero de los legisladores arrestados, Renzo Prieto, sigue bajo custodia policial.
Así lo confirmó uno de los diputados que fueron liberados, Ángel Torres, en declaraciones a periodistas a las puertas del Hotel de Caracas, en el cual se hospedaban para participar en una sesión de la Asamblea Nacional, y al que fueron devueltos después de varias horas.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la persistencia del acoso gubernamental contra la sociedad civil en Venezuela. Amado Gil tiene detalles de su presentación en Ginebra y la refutación del presidente o representante del régimen de Nicolás Maduro.
El acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros grupos continúa en Venezuela. Fue la denuncia que hizo este martes la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela,
Continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional.
Denunció Bachelet que la violencia gubernamental ha llegado a las sedes de partidos políticos, ONGs y oficinas de medios de comunicación.
Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
En su informe en la sesión 43 del Consejo en Ginebra, la alta comisionada denunció también desalojos y detenciones arbitrarias contra líderes sindicales.
Además, mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Por su parte, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, refutó la denuncia con acusaciones.
Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú y Canadá.
Michelle Bachelet mostró preocupación por las sanciones económicas impuestas al gobierno de Venezuela, sobre todo aquellas que afectan a la industria petrolera. Venezuela es un país miembro del Consejo de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 6:15, de nuevo la información del tiempo. Pierden fuerza los vientos, los grisotes, que es un término que hemos estado utilizando muy frecuentemente. Bueno, lo ha utilizado usted, señor Lázaro Domínguez, así que adelante.
Efectivamente, Rafael, tal como se había previsto, el amplio anticiclón que se extiende desde las aguas, desde las Azores, sobre las aguas del Atlántico, las Bahamas, la Florida y Cuba, se ha debilitado y en consecuencia se han caído la fuerza de los brisotes que estuvieron afectando las Antillas y la región del Caribe. Así que ya Fuente Viñoli puede salir a navegar nuevamente y a pescar, que se han caído por lo pronto, las marejadas también han perdido en fuerza. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos también han perdido en fuerza. Ayer llegaban hasta 40 kilómetros por hora. Ahora solamente están del este al nordeste entre 20 y 30 kilómetros por hora. Marejadas ligeras en la costa norte central y oriental. Olea en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco olea en el resto de la costa sur. En cuanto a la línea de chubascos que estuvo afectando el norte de La Habana de Matanzas, se ha debilitado notablemente. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El presidente Donald Trump se reunió ayer martes en el Congreso con senadores republicanos para coordinar un plan de estímulo económico en respuesta al coronavirus. Un plan que podría incluir, tal como se ha venido anunciando desde hace 48 horas, recortes de impuestos y asistencia a compañías aéreas y hoteles ante el creciente temor de una recesión. Bricio Segovia amplía desde Washington.
Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, los mercados abrieron este martes al alza. El motivo, estas palabras de Donald Trump.
Discutiremos un posible alivio fiscal en las nóminas. Un alivio sustancial, un alivio muy sustancial. Es una cifra grande.
El presidente se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover medidas extraordinarias, además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada. Trump también instó a que los legisladores aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas, que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. El mandatario y el vicepresidente también se reunieron con los proveedores de seguros médicos.
Todas las compañías aseguradoras presentes
Aires hoy o antes acordaron eliminar las tarifas por los análisis de coronavirus y ampliar la cobertura para el tratamiento del coronavirus en todos sus planes.
La sanidad en Estados Unidos conlleva un alto coste y la gran cuestión que queda sin resolver por la administración es la de las personas que presentan síntomas de COVID-19 y no tienen seguro médico. Según el último censo, más de 27 millones carecen de cobertura sanitaria en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos los casos de coronavirus ya sobrepasan los 1,000. Y en países de América Latina, pues es natural que se tomen medidas.
Así es, y es la ministra de Salud de Panamá, Rosario Torne, quien confirmó ayer martes por la tarde el primer fallecido por el nuevo coronavirus. Se trata, bueno, de la primera muerte por esta causa en América Central y la segunda en Latinoamérica. La primera fue en Argentina.
Es un paciente de 64 años que era director de una escuela pública. La escuela ha sido cerrada. En total, allí en Panamá hay 9 casos confirmados, incluyendo el primero anunciado el lunes, que era una panameña que regresó el domingo vía aérea desde Madrid.
Y en Bolivia también, pues, se confirmó el martes sus 2 primeros casos de coronavirus, el COVID-19, en los departamentos de Oruro y Santa Cruz.
Son 2 mujeres de más de 60 años que llegaron a Bolivia vía aérea desde Italia, que es el segundo país con mayor número de casos de coronavirus. Llegaron y no mostraban síntomas de la enfermedad.
Por otra parte, más de 100,000 nicaragüenses han huido del país en los últimos 2 años, según asegura la Agencia de la ONU para los Refugiados. Desde Radio ONU llega la información.
Más de 100,000 nicaragüenses han huido de su país en los últimos 2 años por la crisis política y social. Estudiantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y campesinos siguen saliendo de Nicaragua a un ritmo de 4,000 personas al mes. Sin una solución a la crisis interna a la vista, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, espera que estas cifras crezcan. La primera parada de los nicaragüenses es Costa Rica. El país vecino aloja a 2/3 de los refugiados y solicitantes de asilo, unas 77,000 personas de las 103,600 que han pedido asilo en todo el mundo. Gracias a un acuerdo con ACNUR, Costa Rica ha dado acceso al sistema de salud pública a 6,000 de los solicitantes de asilo nicaragüenses más vulnerables.
O sea que como promedio son unas 4,000 personas las que al mes huyen de Nicaragua. El canciller de Uruguay, entre tanto, Ernesto Talvi, anunció que el país suramericano se retira de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y regresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
Y un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que el gobierno del Uruguay dispuso retirarse de la UNASUR, que ya ha sido abandonado por la mayoría de los países de la región, a excepción de Guyana, Surinam y Venezuela.
A las 6:21 minutos retomamos el tema del coronavirus. Mencionaba a Italia como segundo país con mayor número de casos de esta enfermedad. Italia realmente vive su hora más oscura, como ha afirmado el presidente Giuseppe Conte. El número de contagios alcanza cifras masivas como solo tiene China. Por eso, un bloqueo de la mayoría de las actividades ha sido impuesto en todo el país. Hay 16 millones de italianos que están prácticamente aislados, no pueden salir de sus casas. Jacopo Luzzi amplía.
10,100 contagiados y más de 600 fallecidos son el último saldo del brote del COVID-19 en Italia. Los números crecen tan rápidamente que obligaron las autoridades a aplicar un bloqueo de todas las actividades en el país entero para reducir los contagios.
Italia es una zona protegida, por lo tanto será necesario evitar todo movimiento en todo el territorio italiano.
Ciudades vacías, tiendas cerradas, calles desiertas. En Milán, que era ya zona roja, las personas se la pasan en casa como Sabrina.
La situación es como estar en una peli de horror.
Y salen solo si necesario, como hace Leonardo.
Estoy tratando de estar el más posible a casa mía.
Estoy tratando de quedarme lo más posible en mi casa. Solo salgo lo estrictamente necesario para ir al supermercado.
Muchos están en cuarentena porque posiblemente han estado expuestos al virus. La situación no es mejor en Roma, donde en menos de 24 horas todo se paró, o casi. Marcela, madre con 2 hijos, dice que la gente finalmente tomó en serio la cuestión.
Si había un modo de hacernos entender que tenemos que quedarnos en casa, este era el modo justo.
Mientras el aeropuerto de Fiumicino, el más transitado de Italia, parece un lugar fantasma. Para Teodora, una azafata, es como estar en una guerra, pero invisible.
Todos los vuelos están cancelados. Las compañías ahora evitan Italia y todos los empleados están en casa.
El doctor Giuseppe Cerasari, infectólogo que ha enfrentado también el ébola, explica que los italianos no se comportaron bien frente a la emergencia.
También sucedió porque la población subestimó el problema. No han entendido bien que, al ser una enfermedad que se transmite por aire, es muy contagiosa, y continuaron viviendo una vida normal.
Según Cerasari, el pico del contagio debería llegar en una semana y ya para el 3 de abril, cuando debería terminar el bloqueo en Italia, la situación ya podría empezar a volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente ruso Vladimir Putin reveló sus hasta ahora celosamente guardados planes políticos y apoyó un proyecto de reforma constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en el 2024 al suspender una ley que limita dos mandatos consecutivos.
La enmienda fue presentada ayer martes por Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova tiene 83 años, la primera mujer cosmonauta rusa que voló al espacio y que actualmente es legisladora por el partido gobernante. La propuesta consiste en eliminar los límites a la reelección presidencial o enmendar la Constitución para que Putin, que tiene 67 años, pueda volver a presentarse y permanecer en el cargo hasta el 2036, si así lo deseara y siempre que el pueblo lo reelija.
Putin y la Cámara Baja del Parlamento, o Duma, controlada por el Kremlin, respaldaron rápidamente la propuesta, mientras los críticos del Kremlin denunciaron la medida como manipulación cínica y convocaron a realizar protestas.
Putin está en el poder desde hace más de 20 años, superado solamente por el dictador soviético José Stalin.
Y por otro lado, un tribunal israelí rechazó la solicitud del primer ministro Benjamín Netanyahu de retrasar el inicio de su juicio por corrupción, despejando el camino para que los procedimientos comiencen según lo planeado la próxima semana.
Los abogados de Netanyahu habían pedido un retraso, dijeron que necesitaban más tiempo para revisar la evidencia. Los fiscales estatales respondieron que se oponen a cualquier retraso y el tribunal aceptó su posición. Fútbol, béisbol, baloncesto, todo lo que tiene que ver con los deportes, boxeo, con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días. También buenos días al maestro Johan.
Déjame decirte que si fuéramos realmente profesores, doctores, científicos, no estaríamos aquí.
No, esa es una recomendación que me hace todo y él saca el saludo así a todo el mundo.
Sí, yo sí lo sé. Pero te lo agradecemos porque...
Y si te digo el campeón...
Sí. Oh, figúrate tú.
Usted es campeón.
Te lo agradecemos, Edemio, porque pensamos que estamos en otra parte mejor remunerados.
No, pero ya... Lo más importante es tener salud. El dinero no nos interesa. Salud es lo que hace falta, señores.
Bueno, deportes.
Y una linda familia. Bueno, señores, este viernes, o sea, pasado mañana viernes por la noche aquí en Miami... se va a realizar en el Manuel Artime, un teatro antiguo en el centro de la ciudad de Miami, que tiene muchos años ese edificio, y que ha acogido a grandes conciertos de la música, del teatro y ahora del boxeo. Va a ser escenario de un cartel de boxeo que organiza la compañía MR Boxing Promotion de Laura Chin y Melvin Rivas, que va a ser el matchmaker, o sea, el que pacta las peleas. Y bueno, tres cubanos nacidos en la isla estarán en acción aquí. Jorge de Jesús Romero en el peso super gallo. Manuel Correa, invicto en 6 combates, en el peso pluma. Romero es del peso super gallo y bueno, tiene 17-0. Y el otro que verá acción será Fran Eduardo Pérez Díaz, que tiene 9-0 con un empate. Este muchacho es de la capital cubana, llegó desde niño aquí a lejos de los 2 o 3 años y bueno... Ha estado entrenando con Erislandy Lara durante mucho tiempo. Y bueno, un cubano-americano, Cristóbal Otero, Cris Otero, también verá acción. Y cuando yo hablo de boxeo, mira cómo se pone Alex Rivero, recordando aquella trilogía, ¿eh? la época de los Leon Spinks, Michael Spinks,
sí.
Mohamed Ali.
Esa es la época mía.
Esa es la época de él. Claro. Aunque tú eres joven todavía, tú estás ya 55 años, pero eras un niño cuando viste esas peleas.
En directo por televisión todas esas peleas de campeonato.
Así mismo. Y bueno, señores, después ampliaremos el tema de este cartel de boxeo este viernes. Vamos a ver si lo cubrimos por acá, vamos a ver si tenemos tiempo. Aunque es un día muy complicado el viernes, viernes social, ¿verdad, profesor? Uh-huh. Y en la NBA, Miami Heat, esta noche a las 7:30 aquí en Miami contra el Quinteto de Charlotte, en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos. Y me dice Ale Rivero que el Manuel Artime está cerca de acá, sí, yo creo que sí. Está como a 8 millas, digamos 10 kilómetros por ahí más o menos.
Está allí en,
está
en
bastante
la calle
cerca.
8, ¿no?
A lo mejor mandamos a alguien ahí a cubrir el boxeo.
Sí.
Y bueno, más adelante ampliaremos el tema de la NBA. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 6:30 estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Además de noticias sobre Cuba y del resto del mundo, tendremos la sección Canta Claro, que presenta todos los días en este informativo Julio Estorino. Al igual que Mundo Artístico, que se alternan en ella tanto Alejandro Escalona como Leonardo Bonet. Y por supuesto, al cierre, los deportes y los titulares, repasando lo más importante que hemos dado en información en estas dos horas. Sí, porque concluimos a las 7 y a las 7 estará en el aire Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona y la producción de Maite Rodríguez. Maite Rodríguez también es nuestra productora. Allí está, del otro lado del cristal, junto con Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como les hemos venido informando, una veintena de medios independientes cubanos, algunos de ellos en Cuba, otros que operan fuera de Cuba, se han sumado para exigir la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara, cuyo juicio programado para hoy ha sido aplazado por el Tribunal de 10 de octubre. Ariane González tiene declaraciones de integrantes de 4 de los medios de prensa que han suscrito una declaración.
20 medios de prensa independientes cubanos firmaron una declaración conjunta que demanda la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigen al régimen castrista el cese del hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Para el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la declaración sirve de alerta.
Además de mostrar un total rechazo a lo de Otero Alcántara, sirve de alerta de que todos estamos conscientes de que esto es una faceta más de una primavera negra por etapas.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, indica que es importante que los medios independientes se vuelvan a unir.
El
caso es tan contundente, tiene que ver con lo más básico de la libertad creativa y de expresión.
Para el director de Cubanet, Hugo Landa, es importante que los medios de prensa tengan un frente unido ante la dictadura.
Creemos que es importante que los medios de prensa independientes, a pesar de que puedan tener quizás diferencias en sus posiciones políticas, se unan.
José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, insiste que más que artista, Luis Manuel Otero Alcántara es un cubano al cual se le violan sus derechos humanos.
Nos unimos a todos los que solicitan la libertad de este cubano.
Entre los medios de prensa firmantes de la declaración aparecen 14 y medio, Asociación Pro Libertad de Prensa, ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Bay. Esta es la segunda ocasión en que los medios se unen. La declaración anterior fue firmada en octubre del 2019 en rechazo a los ataques a la libertad de prensa en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de artistas y escritores cubanos entregaron casi 3.000 firmas a instituciones culturales cubanas para exigir la liberación de Otero Alcántara.
Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentra el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, que la difundió en Facebook.
Álvarez comentó que toda la amabilidad inicial de las funcionarias que los recibieron en las entidades estatales se convertía en falsa cordialidad cuando se enteraban de lo que se les estaba entregando.
Y tres de los cuatro detenidos tras una protesta que tuvo lugar en La Habana, ahí en 23 y 2, en El Vedado, por el encarcelamiento de Otero Alcántara, fueron liberados en la tarde del martes. Yolanda Huerga tiene la información.
Tres de los cuatro activistas detenidos tras protagonizar una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara fueron puestos en libertad el martes en la tarde, casi 24 horas después de haber sido apresados.
A Camila y a mí nos cogieron juntas, pero después nos separaron en Zapatos y se la llevó un oficial de la seguridad.
Denunció Omara Ruiz Urquiola, que fue interceptada por la policía a pocas cuadras de 23 y 12, el lugar donde hicieron era la protesta, junto a la periodista independiente Camila Costa, que ahora es buscada por evasión, dijo su pareja, el escritor Ángel Santiesteban.
El oficial vino y le dijo, ya terminaron contigo, te puedes ir. Y ahora están llamando a la familia que Camila se evadió y que es una sanción de 1 o 3 años.
También el escritor Abu Duyanat Tamayo, participante en la manifestación, fue liberado de la estación policial de Marianao y multado con $30 por alteración del orden público.
Ellos tienen intención de meter preso a todo el mundo. Esto no es alarmista ni es idea que yo me hago, es lo que me comunicaron ellos.
Por su parte, la también periodista independiente Iliana Hernández, participante de la acción pública, fue arrestada cerca de la finca de Los Monos en el municipio Cerro.
Y a mí me llevaron para Guanabacoa. Me pusieron una multa de $150 por violar el cordón policial.
El encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara ha acarreado una enorme ola de solidaridad con el artista y ha puesto al descubierto, como nunca en la palestra pública cubana, las violaciones de la libertad de expresión en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También en el sur de la Florida, varios artistas cubanos exiliados han indicado que su rechazo al gobierno de La Habana por el encarcelamiento de Otero Alcántara y por lo que calificaron como el bloqueo interno que impone el régimen castrista al arte independiente. Ricardo Quintana recogió los comentarios de los pintores Heriberto Mora y Humberto Calzada y del coreógrafo Rubén Romeo.
Es que lo independiente en Cuba cae en lo proscripto.
Yo tenía un maestro en San Alejandro que nos decía, aquí no hace falta artistas, aquí hace falta gente que digan que sí. Es decir, y cuando el arte que puede ser usado para expresar ideas críticas, no necesariamente lo tienes que usar para eso, pero puede ser usado para expresar ideas y críticas. Cuando se usa así en un sistema como el de Cuba, entra en un terreno de suspicacia y de atención máxima para ellos.
Me sumo a la lista para levantar ese embargo interno que tiene
tiene Cuba con los artistas, ese bloqueo, porque eso sí es un bloqueo.
Para mí, esta obra se llama Retrato. Es el retrato de la ideología comunista gravitando sobre Cuba desde hace 60 años y evitando que nadie pueda levantar cabeza en Cuba.
El maestro Calzada llegó a Miami en la década de 1960, pero reconoce que el arte por cuenta propia denota revolución en el sentido literal de la palabra.
Bueno, es que cualquier cosa contra ellos es revolucionario en realidad, porque ellos son la antirrevolución. Ellos no quieren cambiar hace 60 años nada.
Es injusto, es abusivo, es inaceptable que un muchacho que no sea un delincuente, que sea un artista, esté bajo reja.
Y ha sido solamente una pequeña representación de los tantos artistas cubanos en el exilio que se han manifestado a favor de Otero Alcántara, víctima de, como ha dicho el compositor cubano Mike Porcel, de un acto de terrorismo de Estado. Yo soy Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, la profesora universitaria Lina Bárbara López Hernández ha criticado a los que dirigen la esfera ideológica en Cuba, que en su opinión no están acostumbrados a ser cuestionados y que sus métodos de fuerza y prepotencia quedan al desnudo en un planeta interconectado.
En un artículo publicado ayer martes en el portal La Joven Cuba, la académica señaló que la aplicación de castigos desmedidos y limitación ilegal de derechos a ciudadanos cubanos está articulando más a la gente que las consignas de unidad.
La profesora López Hernández subraya que la vulneración constante de la libertad de palabra, de expresión y manifestación, todas incluidas en la constitución que aprobaron en Cuba, es inaceptable.
Se necesita un gabinete de crisis para el ámbito ideológico porque el actual está generando más de discrepantes dentro de Cuba que sus predecesores. Es un récord, pero muy peligroso. El tiempo que vivimos en peligro es ahora, concluyó la ensayista.
Y continúa el éxodo de cubanos para tratar de enrumbarse en la ruta centroamericana y llegar a la frontera de México con Estados Unidos. En Panamá, las autoridades han detenido a 19 migrantes cubanos que formaban parte de un grupo de 98 ciudadanos extranjeros que se encontraban en el país en situación irregular.
Y Cuba asegura que la suspensión a partir de este martes de vuelos chárter comerciales desde Estados Unidos a 9 aeropuertos de la isla daña duramente a las familias cubanas y sus vínculos con la diáspora, además de violar la libertad de viaje de los estadounidenses.
Mientras, el articulista Jacob Hornberger, de tendencia libertaria, ha publicado un trabajo de opinión en Counterpunch pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano.
Esgrimiendo diferentes argumentos, Homberger critica con dureza las políticas actuales.
Sí, porque dice que el embargo hace que el propio gobierno de Estados Unidos criminalice los viajes, el gasto de dinero y los negocios de los ciudadanos norteamericanos en Cuba.
El embargo le quita derechos y libertades naturales a los propios estadounidenses, argumenta el articulista.
La política de embargo, dice Hornberger, busca propiciar un cambio de régimen, apretando a los cubanos para que se rebelen contra su gobierno.
Además, los cubanos son agredidos por una dictadura comunista y también por las políticas de Washington, señala Hornberger.
Sí, porque el artículo tiene de cal, tiene de arena. Más de cal que de arena, quizás dicen algunos. Pero finaliza Jacob Hornberger diciendo: dejen a los cubanos tranquilos para que resuelvan sus problemas a su manera y pónganle fin al embargo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que se han registrado 113.851 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 4.274 se han contabilizado en las últimas 24 horas, prácticamente todos fuera de China.
Los fallecidos por el COVID-19 fuera de China son 872, es decir, 186 más que en la víspera, y a ellos se suman los 3.140 registrados en China, donde la mortalidad ha caído con fuerza a 17 decesos en el último día.
En Italia, repetimos, es el segundo país con más casos de coronavirus. Se han registrado 9.172 casos, 1.197 más que el día anterior, así como 97 decesos más para un total de 463.
España fue el tercer país que más casos nuevos registró, 435 para hacer un total de 1.024 personas contaminadas y 28 muertos, 18 de ellos en las últimas 24 horas.
En Corea del Sur, la situación empieza a mejorar con 131 nuevos casos, una cifra mucho menor a las que se constataban a diario en las últimas dos semanas. China también ha dicho que se ha reducido el número de contagiados. Aquí en Estados Unidos los casos ya sobrepasan los 1,000. Y entre las medidas que han tomado compañías y funcionarios está la de las aerolíneas, que han reducido el número de vuelos. Desde la Voz de América en Washington informa Tony Cano.
Las aerolíneas están reduciendo sus vuelos, congelando contrataciones y manteniendo sus aviones en tierra para sobrellevar el significativo descenso en las reservaciones de viajes y un aumento en las cancelaciones provocadas por los temores del brote del nuevo coronavirus. Gary Kelly, director general de Southwest Airlines, dijo que el brote podría ser peor para las aerolíneas que los ataques terroristas de 2001. Un grupo comercial de la industria cree que causará más daños. Delta Airlines informó el martes que la demanda de viajes ha caído tanto en la última semana que prevé que un tercio de los asientos estén vacíos este mes en vuelos dentro de Estados Unidos, que se mantuvo alejado del impacto del virus por un tiempo. United Airlines anticipa pérdidas en el primer trimestre por primera ocasión en 6 años. La aerolínea señaló que las ventas de boletos en Estados Unidos han disminuido un 25% en los últimos días, 70% tras tomar en cuenta las cancelaciones y la situación en Asia y Europa. Los viajes de negocios han sido suspendidos debido a que las reuniones y conferencias fueron canceladas. En tanto, los viajeros de placer tienen miedo, señalan analistas. Delta, la aerolínea más grande del mundo por ingresos, dijo que las reservaciones netas cayeron de 25 a 30% en las últimas 2 semanas y la situación podría empeorar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otro lado, policías bloquearon el paso y lanzaron gases lacrimógenos a miles de opositores que el martes intentaron, sin éxito, llegar a la Asamblea Nacional de Venezuela.
La marcha estaba encabezada por el líder opositor y presidente encargado, Juan Guaidó, quien señaló que el piquete de policías no representa a Venezuela, representan a la dictadura. Así le dijo Guaidó a los agentes a través de un megáfono. Aseguró que pese al bloqueo de la marcha, sus objetivos fueron cumplidos y que han unificado todas las luchas.
Los uniformados con los rostros cubiertos y portando armas largas sometieron a unos 40 diputados opositores y los obligaron a ir hacia la parte de atrás de un hotel. A otros les quitaron sus teléfonos móviles, relató a la AEP la congresista María Beatriz Martínez, quien presenció los eventos.
Guaidó dijo que era el momento del reimpulso de una lucha que debe ser sostenida, y anunció que mañana 12 de marzo se realizará una nueva protesta callejera. A las 6:46 de nuevo la información del tiempo. Tenemos entendido que aumentan las temperaturas para el fin de semana y según dicen algunos entendidos, esto es bueno para el coronavirus. Bueno, para el coronavirus no, para uno que podría quedar contagiado del coronavirus. Vamos a conocer los detalles del tiempo con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío moderado sobre Pensilvania, Tennessee, el norte de Alabama y Mississippi. Pero con una onda polar totalmente abierta, este frente no tiene condiciones para avanzar sobre el sur de la Florida o Cuba, donde continuarán las temperaturas en ascenso hasta los primeros días de la próxima semana. De manera que todo el fin de semana aumentando las temperaturas. Para Cuba, cielos parcialmente nublado con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde aumentando entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 20 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte central y oriental. Oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta allí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En mi habitual recorrido cotidiano por la prensa, tengo necesariamente que prestar particular atención a lo que publican los medios del castrato, por aquello de que no basta con leer lo que en ellos aparece, sino además es necesario leer entre líneas y tener en cuenta el contexto, ya que según reza el refrán, en casa del jabonero, el que no se cae, resbala. Y de igual manera, al tratar de discernir lo que los mentirosos dicen, hay que tener cuidado. Una de las características más sobresalientes de la prensa que está al servicio de la dictadura es la frecuencia de notables contradicciones entre la realidad que viven los cubanos y lo que aparece en esos medios supuestamente informativos. Ayer me tomé el trabajo de anotar algunos titulares publicados en días recientes por Granma, Juventud Rebelde y Radio Rebelde, y quiero compartirlos contigo, añadiendo a cada uno un pequeño comentario de mi parte. Veamos pues. Presidente de Cuba felicita a invencibles cubanas en Día de la Mujer. Bueno, si de invencibles se trata, estaría pensando en las damas de blanco. Presentan nueva carrera universitaria sobre agua y saneamiento. O sea, una carrera universitaria sobre dos cosas que apenas existen en Cuba, agua y saneamiento. Asociación Nacional de Sordos entrega reconocimientos a Raúl Castro y Díaz Canel. Muy merecido, digo yo, sordos de cañón a los reclamos del pueblo. Cubanos, sin paredes entre las almas. No, ni en sus casas tampoco. Riguroso control en aeropuertos cubanos. Ese es el problema, que todo en Cuba se vuelve rigor y control. Hay más titulares, oye bien. Buscar mayor producción agrícola. Bueno, se pasan la vida buscándola, pero nunca la encuentran. Asiste Machado Ventura a la asamblea de la OJC en La Habana. Igual que nada, ese no puede entender a los jóvenes si tiene un pie en el más allá. Inaugura ómnibus nacionales, ruta Maicí y La Habana. Inauguran la ruta, pero no aparecen las guaguas. Medidas contra acaparadores en las tunas. Bueno, serán entonces medidas contra los pinchos. Y por último, es preciso trabajar con seriedad e inteligencia, es decir, con dos virtudes que el gobierno no tiene. Como podemos ver, una cosa es la realidad cubana de cada día y otra muy distinta la impresión que el aparato de propaganda de la tiranía trata de crear sobre una normalidad que no existe. O como dijo el otro, si lo dicen los castristas, entiéndase al revés.
A las 6:50, ya casi en el cierre de esta emisión informativa, tenemos a Edemio Navas. Pero Edemio Navas lo tenemos dentro de 2 minutos aproximadamente, porque antes quiero proponerles que escuchen a Alejandro Escalona, quien se refiere al furor que está causando la cantante Billie Eilish.
La industria discográfica calificó a Bad Guy de Billie Eilish como el mejor sencillo mundial de 2019. Bad Guy, el quinto sencillo del primer álbum de la cantante estadounidense de 18 años, del disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go, fue un éxito en todo el mundo y la canción más escuchada de 2019. El video oficial del tema ha tenido 809 millones de visitas en YouTube. Según IFPI, que representa a la industria discográfica, la canción ocupó el primer lugar en su lista de singles o sencillos digitales con 19 millones y medio de equivalentes de canciones, por delante de Old Town Road de Lil Nas X, que quedó en segundo lugar con 18.4 millones. Alanis Morissette ganó Mejor Álbum por Jagged Little Pill, Mejor Cantante Femenina, Mejor Álbum de Rock, Mejor Compositor y Mejor Sencillo en los Premios Juno celebrados en la ciudad de Hamilton, Canadá. Eso fue el 10 de marzo de 1996. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:52, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí a Edemio Navas.
Buenos días, campeón.
Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Todo sabroso, ¿eh? Eso fue lo que me dijo Johan, sabroso.
Tropical. Muy a gusto, muy a gusto.
Sí, disfrutando la jornada matutina de hoy miércoles, ¿no? Bonito y, que está el día.
Y pensando en el viernes.
Qué calor, con calor.
Sí.
Sí, para la playa nos vamos. El meteorólogo Lázaro Domínguez nos ha invitado.
Ah, eso es bueno porque entonces por eso no entra aquí el coronavirus.
¿Eh? Bueno, poco a poco se va a ir. Tú sabes que eso es lo que dicen algunas personas, sí. ¿No? Que a mayor temperatura, bueno, pues es algo favorable a la lucha, sí, contra el coronavirus. Dice Maite por el interno que hablemos de deportes.
De deportes, sí, deportes. Bueno, señores, el pitcher derecho de Matanzas, aunque jugó para el equipo de Mayabeque en la última serie nacional, es un gran prospecto, tiene 19 años y se encuentra en República Dominicana. El yumurino quiere emular la hazaña de otros cubanos que han jugado y se han hecho estrella acá en las grandes ligas de béisbol. Estuvo participando Piñeiro en el campeonato sub-23 y bueno, tiró 7 ceros con 3 ponches a su provincia de Mayabeque lanzando para el equipo de Matanzas. Me caracterizo por ser un lanzador de comando, dijo Piñeiro en entrevista con Cibercuba. Sin embargo, su velocidad ha aumentado desde la llegada a la República Dominicana y el muchacho está confiado en que si alcanza 92, 93 millas por hora, el contrato lo va a tener, un contrato que ha estado buscando porque su familia realmente lo ha ayudado mucho desde que comenzó en el béisbol. Piñeiro ha estado en 4 o 5 presentaciones frente a organizaciones de grandes ligas allá en República Dominicana y no pierde las esperanzas de poder llegar al mejor béisbol del mundo. Y otro gran prospecto cubano que el año pasado acabó con el equipo de Houston, el tunero Jordan Álvarez, aún no está listo para retornar al juego diario con su equipo. Álvarez, de solamente 22 años, ha estado lidiando con problemas en sus rodillas y desde la semana anterior fue sacado de los partidos diarios que se efectúan en los campos de entrenamientos de primavera, tanto en Arizona como acá en la Florida. Y bueno, en la NBA anoche Kawhi Leonard anotó 23 puntos, llevó la voz cantante del equipo de los Clippers, que derrotó a Golden State 131 puntos por 107. En tanto, LeBron James anotó 29 puntos, pero no pudo impedir a que su equipo de los Lakers sucumbiera por solamente 2 punticos de diferencia entre Brooklyn, 104 por 102. Pese a este fracaso, el equipo de Brooklyn, el equipo de los Lakers se mantiene en primer lugar a ventaja de 5.5 sobre los Clippers. El equipo de Brooklyn, bueno, continuó con un récord bastante bueno, está en zona de clasificación en el 7º lugar. El Miami Heat, que estará jugando, está en 4º lugar con 49 victorias y 21 derrotas. Y bueno, el líder, el quinteto del Milwaukee, que ha perdido 3 partidos en forma consecutiva, se mantiene de líder con 53 éxitos y 12 derrotas. Bueno, por último, señores, ya fue eliminado el Valencia en la UEFA Champions. Perdió 8-4 ante Atalanta. Parece un juego de balonmano. Y bueno, también fue eliminado el Tottenham, que perdió 4-0 ante el Leipzig. Más deportes en Levante de Cuba con Exilda y el profesor Müller sobre las 7:45 de la mañana con los titulares y la ampliación 8:20 de la mañana. ¿No es así, campeón?
Así mismo es, allí te esperan.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Son las 6:56, les damos a conocer ahora las principales informaciones que hemos tenido en estas 2 horas. En los siguientes titulares.
El régimen cubano suspendió hasta nuevo aviso el juicio al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
El periodista Roberto de Jesús Quiñones cumple 7 meses en prisión bajo pésimas condiciones.
Asociación Pro Libertad de Prensa informa que las agresiones contra los periodistas en Cuba se duplicaron en febrero.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reprime a los manifestantes que fueron convocados por el presidente encargado Juan Guaidó.
Diputados opositores venezolanos fueron liberados después de permanecer detenidos durante horas.
Mientras en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet, quien ostenta el cargo de alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, denuncia la situación de esos derechos en Venezuela.
El precandidato Joe Biden ganó las elecciones en los estados Michigan, Idaho, Missouri y Mississippi.
El presidente Donald Trump propone al Congreso adoptar medidas de alivio económico debido al coronavirus.
Corea del Sur reportó incremento de los casos de coronavirus.
Panamá confirma la primera muerte por coronavirus. Bolivia, entre tanto, reporta dos casos.
Uruguay se retiró de UNASUR y regresa al TIAR.
Y en Rusia, el mandatario Vladimir Putin busca modificar la Carta Magna para gobernar hasta el año 2030 y posiblemente hasta el 2036.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.